En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Todas las semanas tenemos un ratito para meternos en una red de, y conocer influencers, comunicadores y demás. Y esta semana le tocó a Lucas Dalto, que nos vino a visitar. Hola Lucas, hola Dalto, ¿cómo estás?
¿Cómo va? ¿Todo bien? Un placer, muchas gracias por la invitación y bueno, esperamos tener una linda acá.
Espérase, la vamos a tener seguramente. Somos curiosos, nos gusta la programación, no podemos escapar a usar los dispositivos y queremos saber cómo funcionan. Claro. Pero bueno, no, tampoco le vamos a pedir tanto.
Lo que venga, estamos acá para responder.
Queremos salir haciendo páginas web con un nivel de complejidad.
Sí, quiero salir de esta charla programando en CSS, en JavaScript. Y, bueno, no tanto como eso, no. Pero él tiene cursos, tiene videos didácticos ahí en su canal de YouTube y también en Instagram. Tiene el proyecto Dalto que estuve siguiendo ahí, que ya nos vas a contar de eso. Casi 500,000 de suscriptores, más de 100,000 seguidores en Instagram. Bueno, te vamos a preguntar de todo, no solamente de programación, sino también cómo usas las redes y tu estrategia para comunicar también. Porque me metí ahí a curiosear, a estoquearte un poco en los videos de YouTube, en los últimos, que tienen una estética y tienen una producción, ¿no? Como que ya van evolucionando. Y los primeros, que era simplemente sentarte, hablar a cámara y meter algunas imágenes como para empezar a comunicar lo que te interesaba. Pero quiero saber cuál fue tu primer contacto con la programación. De chiquito, ¿cuál fue tu primera curiosidad, la que te llevó a meterte en ese mundo?
Cuando era chico me acuerdo que busqué cómo hacer un juego, porque era muy chico y bueno, todos por ahí tenemos en algún momento el interés de hacer un juego quizá. Sí. Y que cómo hacer un juego. Cuando encontré, no había ningún video de YouTube, no había nada, viste, que estaba, había todo blogs, todas páginas.
¿Qué año eso?
Y 2013,
o sea,
yo tenía 12, 13 años, o sea que será 2014 quizá, 2000.
¿Sabía Play 3, 13. 4?
Sí, creo que estaba saliendo la Play 3 recién.
¿Y vos no sé si salió querías hacer esos juegos que veías en esas consolas?
Exacto, y obviamente era imposible, pero yo quería. Okay. Era imposible, y me puse a hacer un juego que era algo tan básico como un fondo blanco y un cuadrado. Y tenés que moverlo para arriba, para abajo, para la izquierda. Una tontería, pero yo estaba re feliz.
Está bien.
Intenté hacerlo y no lo pude hacer. Pero después, como era muy curioso, justamente hablando de curiosidades, empezaron a aparecer todo el tema de Bitcoin y todas las criptomonedas.
Sí.
Y empecé a investigar un poco. Después dije, quiero hacer una página para mostrar algo que sé. Y resulta que en el proceso de querer mostrar lo que sabía, tuve que aprender a hacer una web. No me di cuenta, vi código y dije, esto lo usé para hacer el juego este. Intenté de vuelta el juego, me salió y dije, me gusta. ¿Qué es esto? Es un mundo que no conocía. Bien. Y me empecé a involucrar desde ahí en todo lo que tiene que ver con programación.
Ok, yo siempre repito esta frase que alguna vez me dijo Santi Siri, más o menos por esa época, 2012, 2013, que decía esto de que en el siglo XXI, si no sabes programar, pronto vas a ser un analfabeto. O sea, no, necesitas, más allá de los idiomas y de saber leer y escribir, también entender cómo funcionan el lenguaje de los dispositivos que usas todos los días de tu vida. Yo tengo un teléfono acá, tengo la compu acá, tengo otra para streamear ahí, todo dentro de un estudio de radio que hace también 12, 13 años no existía nada de esto en un estudio. Era todo papel, todo impreso. Así que fue cambiando también esa tecnología. Le contaba a Luca fuera de aire que de chiquito, con las primeras computadoras hogareñas, que tenían 64K de memoria, o sea, una fotito en miniatura de lo que ahora usás en WhatsApp, bueno, ¿qué? Un tercio de esa memoria. Y que me volvía loco. Eso, el poder tipear una línea de código y que después la computadora te hiciera caso a vos, ¿no? A poner un programa ya pre-grabado, ¿no?
En esa armado, época, sí.
Sí, en un disquete, en una cinta, que te voy a hablar de esos dispositivos. Pero que bueno, el germen era el mismo. Era como, yo quería reproducir esa mecánica de un juego e intentar hacerlo yo. Después con los años, obviamente, se lo vas dejando. Pero hay una edad en la que podés empezar a programar y una edad en la que ya no te metés en eso, o no hay restricciones etarias.
Yo creo que no. A ver, si vos entendés, te voy a poner algo muy fácil. Fíjate, esto es todo el mundo que pueda resolver esto ya puede aprender a programar. Digamos, si yo te digo, por ejemplo, A es 2, B es 1,
sí.
C es A más B. ¿Cuánto es C?
3.
Exacto, entonces ya podés aprender a programar.
Perfecto.
Es tan fácil como
ya entonces, soy programador. Gracias, buenas tardes. Voy a empezar a ganar en dólares desde una isla paradisíaca.
Es entender cómo funcionan los componentes por ahí básicos y cuando aprendes a entender la lógica de cada componente que compone por ahí un lenguaje, es simplemente decir, bueno, con lo que tengo que construir. Yo es como un carpintero, como no sé, un soldador, que vos tenés las herramientas y dices, bueno, con los conocimientos, con la forma en la que puedo aplicar las herramientas a materiales que tengo ¿qué puedo construir? ¿Qué puedo hacer? Bueno, lo que te venga a la cabeza, ¿no? La imaginación es lo que tengas que hacer en ese entonces también.
Claro, está bien eso, porque yo lo traduzco a los idiomas, ponele, y quiero estudiar italiano. Bueno, ¿para qué? Después, ¿dónde lo vas a aplicar el italiano?
Verdad, eso,
¿vas a ir a vivir Italia o querés saber cómo hablar italiano para solamente acumular un conocimiento?
Bueno, eso vale, pero ¿no? Es verdad, si lo pones en práctica es mucho mejor.
Claro, también eso de pensar para qué estoy estudiando esto, para qué quiero programar, es clave. ¿Y te metiste a estudiar muy de chiquito lenguajes?
Sí, cuando hice la web y el juego y me gustaron, sí. Empecé a aprender. No paré de aprender. Y recuerdo que nunca me acuerdo si fue principios de los 15 o fines de los 14 años,
sí.
Que vendí mi primera página web a una página de México. Era una ferretería.
¡Ah, oh, me muero! ¿Y qué hacían ahí? ¿Que le administrabas stock, un poco de todo?
No, yo me encargué desde cero de desarrollar la página web, con todo lo que hacían, para la gente, los contactos y todo. Y me acuerdo que mi vieja dijo, generaste plata. O sea, no era todo mentira el internet, ¿viste? Como, no saben, dicen el internet muy generalizadamente, sí. No saben ni siquiera, digamos, en qué ramo, qué haces. Es pero verdad. Eso es como que no, el internet no paga. Se piensa, no entienden muy el concepto de lo que implica eso. Y es como, pará, recibí un pago, entonces... ¿Qué es? ¿Esto es verdad? No entendían nada y bueno, claro. Imagínate cómo le
pagaron. Eso ya a los 14 años, si le supiste cobrar y todo, págame anticipado, no me porque te ponían dormir tranquilamente.
Sí, no, obviamente, no porque era una plataforma que hacía intermediario la plataforma. Entonces, claro, vos veías a la gente que tenía cosas para hacer y, por ejemplo, yo quiero hacer una web que tenga esto o quiero hacer una web que tenga lo otro. Entonces vos mandás la propuesta, si la persona que quiere hacer eso acepta tu propuesta, deposita la plata, vos lo haces, lo entregas y ahí lo liberas. Genial. Pero la plataforma hace intermediario. Digamos.
Okay, te estaban cuidando entonces, claro. Que la guita te iba a llegar y el trabajo lo hiciste. Perfecto. Y después, más adelante, ahí cuando tu vieja se dio cuenta que, esto va en serio, mi hijo puede trabajar de esto, puede ganar plata de esto. Mira la plata que está ganando.
Sí. Parece que el dinero hace que a las profesiones que claro. Les parece se tangibilicen.
Pero un poco
y
sí.
Esto muy tiernis. Por la computación y padres que mueven las manitos siempre.
Claro. Me decía eso también. Mi hija de chiquito era como, pero si le haces hablar. Bueno, era un programa que hacía hablar justo a mi Commodore 64. No era que yo lo estaba haciendo hablar a la computadora. Pero bueno, ¿y qué usabas en esa época? ¿Usabas una PC? ¿Siempre usaste PC o te pasaste a Mac en algún momento?
Estaba usando una compu que me había comprado, que en ese momento me había salido, si no me equivoco, casi 4.000 pesos, que uh-huh. Era una compu, bueno, decía una marca, pero era muy, muy mala, que sí. Debe ser ahora, lo que ahora deben ser casi 20.000 pesos, una notebook, un netbook, ni siquiera, que era chiquitita. Claro. Pero con eso más o menos podía hacer algo. Con el tiempo, bueno, fui ganando un poquito de plata con todo esto que hacía, me compré una mejor compu y ahí arranqué. Pero no necesitas nada más que una compu muy básica para sí. Arrancar y acceso a internet. Depende de qué hagas, ¿no? Si te pones a hacer por ahí desarrollo de inteligencia artificial, por ahí para procesamiento de datos necesitas una mejor compu. Y pero claro. Si querés arrancar, digamos, desde cero en todo esto, con una compu muy básica, vas sin drama.
Ok, bien. Entonces, con cualquier compu básica y no hace falta que tengas 15, podés aprender de grande a programar, no hay ningún tipo de problema.
Sí, 50, 60, 40. Normalmente hay un pensamiento muy común, que es limitante, no, porque yo tengo 50 años y no me van a contratar. Lo que pasa es que las personas de 50, la mayoría se cierran a aprender y pasan, digamos, evitan el proceso mental creativo que tiene una persona más joven, que es estar en constante, por ahí, adaptación de las nuevas tecnologías y decir, no, eso ya me quedó viejo, digamos. Claro. Entienden que la tecnología crece más rápido de lo que nos podemos adaptar a ella, pero intentamos adaptar igual pasando por ese proceso creativo. Que las personas mucho más grandes, la mayoría tiende a decir, no, yo no puedo aprender, o no, no puedo, o no es para mí, no, eso lo dejo para los jóvenes. Y esa mentalidad efectivamente hace que, es verdad, no hagas nada, no claro. Lo estés haciendo, porque estás pensando que claramente no es así. Y bueno, cuando vos tanto te mentalizas para eso, evitas eso y te salteas ese proceso que es el más importante para las empresas, ¿no? Es la creatividad y la capacidad de resolución de problemas.
Claro, tener más elasticidad y no atarte a la estructura de lo que ya conoces. Entonces, es la única manera de la que yo voy a lograr resultados. Y tuviste que incorporar muchos lenguajes, estudiaste muchos lenguajes.
Es que en realidad cuando aprendes la base, ya después puedes ir por la rama que quieras. Yo había aprendido HTML, CSS y JavaScript, que eran los componentes por ahí para entender el funcionamiento de una web.
Sí.
Y después tenés que aprender algo de backend, que en ese entonces me había puesto a aprender por ahí PHP. Y dije, bueno, esto ya es un poco más difícil, me acuerdo la parte del backend, es decir, todo lo que tiene que ver con programación de servidores, bases de datos y demás. Uh-huh. Y después dije, bueno, quiero actualizarme y quiero estar un poquito más a la moda, ¿no? De lo que era en ese momento de las tecnologías. Claro. Y dije, quiero aprender otra tecnología que es Node.js, que es una tecnología muy buena, y empecé a aprender más tecnologías, empecé a diversificar un poquito en lo que iba viendo, y dije, bueno, con esto puedo hacer mejores cosas, la dinámica es diferente, y bueno, y me di cuenta que cada tecnología tenía sus usos. No sé, quiero hacer inteligencia artificial, bueno, voy con Python, quiero hacer desarrollo de aplicaciones móviles, voy con Java, con Kotlin, con Flutter, quiero hacer desarrollo web, bueno, voy con Node, y vas viendo más o menos que cada cosa por desarrollar, tiene por ahí su lenguaje más óptimo para eso, ¿no?
Okay,
o con su comunidad incluso, porque por ahí no es más óptimo, pero si tenés a 10.000 desarrolladores desarrollando algo versus 10, y es más fácil que te avale o que te ayude o que le haya, digamos, sucedido algún problema que te suceda a vos y puedas consultar esa comunidad.
Claro, ahí tenés más librería, ¿no? Exacto. Tenés como más consulta.
Exacto.
¿Y programaste mucho? ¿Seguís programando? Porque ahora sí. Te dedicas mucho a comunicar, me imagino que eso te insume un montón de tiempo.
Sí, sí. Quiera o no, lo necesito por el hecho de que como estoy enseñando y como estoy todo el tiempo hablando del tema, si no me mantengo actualizado y es claro. Imposible. Pues, al principio, de hecho, tiene que ver con lo que mencionabas vos. Fíjate que antes agarraba la cámara, no usaba ni micrófono, o sea, con la cámara del celu y me ponía a grabar y lo editaba.
Sí.
Pero hoy en día siento que es una responsabilidad, porque al enseñarle a muchas personas siento que cuando uno enseña algo que no va, es incorrecto y demás, no está bueno. Entonces siempre me informo antes de hacer cada video, lo guiono, lo mando a probar y hago varias cosas, viste, con comunidad para que, nada, cada contenido que suba pueda ser bueno, pueda ser diferente y traiga cosas que por ahí no hay en ningún otro lado, ¿no?
Sí.
Espero que sean copadas, que vos lo veas y digas, ah, mira esto, que es interesante y que esté adaptado y que sea moderno. Entonces tengo que seguir aprendiendo, quiera o no, es parte de lo que hago.
Y se sale de lo académico y formal, ves algunos videos que son súper divertidos y muy atractivos también desde lo visual. Me imagino que llevan un montón de horas de laburo acerca de una de esas cosas.
Sí, sí. Decir, ¿dejás mucho librado al azar? ¿Improvisás cuando se prende la cámara o tenés todo plano acá? ¿Sabés lo que vas a decir a cada momento en la cámara o...?
Normalmente grabo una o dos veces todo, a veces en caso de que se necesite grabo más, pero tengo una estructura, o sea, el guión no necesariamente es un guión tan exacto, sino que es una estructura acerca de lo que se va a decir, palabras exactas o conceptos bien claros, tengo que sí decirlos como tal, pero normalmente intento improvisar para que, como te digo, se rompa esa formalidad de la seriedad, de lo fijo, de lo estructurado y se dé más como si fuera un amigo que te explica. Y eso es el objetivo, ¿no? Romper esa seriedad incluso que uno tiene cuando por ahí aprende para que sea más dinámico, más divertido y pueda ser llevadero, digamos.
Claro.
Pero sí, si lleva, tiene su proceso, hay varias tomas. Normalmente hago en cámara, hago el voz en off, y después, viste, en el proceso de edición también hay varios procesos, viste, o sea, como de rendering para que vayan saliendo diferentes capas y demás para que quede todo estético, ¿no? Porque al fin y al cabo, digamos, vos ves un video, pero si tiene mal audio y por ahí no lo ves. Por más que tenga un excelente video, si tiene bien video, pero no, o sea, si vos lo escuchás re bien, pero por ahí no ves el código, no ves bien, o no se entiende lo que querés hacer tampoco. Yo juego mucho con eso de comunicar gráficamente todo.
Uh-huh.
Entonces, cada cosa que explico, intento hacer líneas o gráficos o dibujos o cosas para que se entienda a la perfección qué es lo que se quiere comunicar. Enseñado como con manzanita, digamos.
Sí, sí, eso está súper logrado. Eso se ve que hay una búsqueda y que hay un equipo y que, nada, es un objetivo que te imponés. ¿Y qué sueño tenías cuando empezaste a estudiar programación? ¿Tenías ganas de irte alguna vez a Silicon Valley, ponele, de exportarte?
Sí, sí, ese es el sueño más promedio, viste, que uno agarra y dice, mira, arranco esta programación, ¿dónde quiero terminar? Y en Silicon Valley, trabajando en las grandes empresas. Después te das cuenta que también en Japón hay una industria excelente, o que, no lo sé, en Canadá o en muchos otros países, digamos, tenés industrias gigantescas, que hay mucho talento, y ni siquiera hace falta irse. A veces simplemente con trabajar, o sea, para empresas, ya que están afuera, también la gente dice, ah, bueno, gano un montón. Yo, o sea, si bien soñé con eso, cuando empecé a enseñar, empezó a funcionar, empecé a recibir un feedback positivo y empecé a ver por ahí todo lo que se iba generando, me gustó mucho, y eso que me han llegado, propuesta.
Eso te iba a preguntar también.
Me han llegado
porque
bastante,
una vez que sos más conocido y que tenés llegada y empiezan a ver esas herramientas desde Google, desde Apple, desde todos lados.
Totalmente.
Y te ofrecieron.
Sí, bastante.
Concretamente.
Sí, y bueno, no voy a decir cifras, pero más de digamos, 5 cifras en verde, en dólares, digamos.
Ok.
Y pasa que es diferente, ¿viste? Cuando uno tiene un objetivo, lo haces igual. Si tenés un objetivo, yo tengo un objetivo, tengo una visión, tengo algo formado, tengo una comunidad acá y algo que hasta que no lo consiga, no voy a parar, ¿viste? Que es por ahí hacer llegar más gente con todo esto, mostrarle a todo el mundo y abrir un poco más todo lo que es este conocimiento que a veces está tan perdido, está tan, ¿no? ¿Qué hago? ¿Y qué hay que estudiar en la universidad? ¿Y no hay que estudiar en la universidad? ¿Y hay que estudiar este lenguaje? ¿Y no hay que estudiar este lenguaje? ¿Y qué hay que hacer? Quiero acercar un camino para abrir y despertar interés de los jóvenes, ¿viste? Por todo esto que tiene que ver con la informática. No hace falta que sea programación en sí, informática en general, tecnología, y que entiendan qué es un celular, qué tipo de tecnologías los rodea, cómo afecta en sus vidas y cómo pueden usarlo a favor.
¿Por qué rechazaste? ¿Porque te insumían? ¿Porque te pedían exclusividad? ¿No era compatible hacer lo que haces de enseñar y de repente, no sé, nutrirte de horas con esta empresa que te quería contratar?
Es muy buena esa pregunta, me la han hecho. Pero la realidad es que no había forma, de que pueda hacer las dos cosas al mismo tiempo.
¿Tiempos?
Exacto, por la carga horaria, por el tiempo que tenía. Y la realidad es que, como te digo, tengo los equipos acá, tengo todo tan formado acá que irme haría que se rompa todo. Además, si vos me decís, bueno, es algo para pensar, no lo sé, algo de 2 años, 3 años, bueno, tiene mucho más sentido. Pero al ser 6 meses, es como por 6 meses romper una estructura completa. Yo prefería quedarme acá. Me he arrepentido de una, quizá. Que fue muy buena, creo que lo pienso yo, pude haber ido, pero no estaría donde estoy hoy, seguramente se hubiera ido. Entonces,
es que es eso también, me imagino que el famoso cola de león o cabeza de ratón, de ser vos el que está al mando de un proceso creativo también. Esto que hablabas antes, de para ser programador, tenés que tener una cuota de creatividad, tenés que querer hacer algo con esa programación. Si no, es supeditarte a las ideas de otro y entrar en línea de código y cumplir objetivos diarios,
Procesos. Claro. Es como hacer un proceso repetitivo, como, bueno, para hacer esto tengo que hacer esto, es como un conjunto de instrucciones para conseguir un resultado. Y es más
total.
Que en realidad es un proceso.
Yo quiero preguntarte, estamos hablando con Dalto, con Lucas Dalto, pueden buscarlo así en su canal de YouTube, @soydalto también en sus redes. ¿Cuánto te cambió la vida? ¿Cuánto te cambió los hábitos, los horarios, los grupos de pertenencia también? ¿Encontrar que ya no tenés similitudes en la búsqueda con tus amigos? ¿O todo lo contrario, mantener el grupo de tu infancia para que te bajen a tierra de toda esta nube de conocimientos en la que te metiste?
Sí, la realidad es que, digamos, yo fui una persona que como que fui bastante aislada en general. Uh-huh. O sea, solía hacer las cosas aparte y dejar por ahí mis amistades o mis relaciones para separarlos. Obviamente me fui mudando tantas veces porque nada, mis padres que se separaron, que hubieron varios asuntos, que bueno, me terminé mudando de capital a provincia, de provincia a capital, de Avellaneda para Villa Crespo, mi padrastro y mi mamá y todo eso. Y bueno, fui cambiando de grupo constantemente. Y la realidad es que ni bien cumplí 18 me mudé solo y obviamente al terminar la secundaria a los 17, ya es como que rompes esa... Porque es como amigos, sí, pero de secundario. Es como... Claro. A ver, son un grupo de personas que comparten un espacio en común. Uh-huh. No necesariamente tienen que ser relaciones, amistades fuertes por ahí. Es como algo más allá. Entonces yo cuando me mudé solo, obviamente conocí nuevas personas, todo, que bueno, hoy en día son por ahí mis amigos, ¿no? Que también por suerte son creadores de contenido. Y nada, como que nos entendemos bastante porque manejamos nuestros tiempos, podemos juntarnos más o menos en horarios bastante similares y creo que llevo bastante bien eso de la
relación. ¿Cómo son esos horarios? ¿Pasás noche programando todavía? ¿O grabando, editando ahora?
Me desperté hace una hora más o menos. Estuve hasta las 4 editando algo justamente de esto del proyecto Alto que voy a subir el 15.
Quiero que me cuentes.
Y ahí te cuento que es muy interesante.
Sí.
Pero sí, el tema de horarios lo tengo bastante cubierto porque pasa que, claro, no hay un horario fijo. Hay cosas para hacer. Es como normalmente las personas siguen una línea. Es como, bueno, a ver, me levanto, hago esto, después hago esto, después hago esto. Es como, este es el objetivo. Pero para llegar al objetivo hay un conjunto de pasos. Uh-huh. Es como, siento que a veces lo que me pasa a mí es que es como un árbol. Entonces, y no es un árbol invertido. Entonces vos tenés que hacer muchas cosas para llegar al resultado final. Okay. Cosa que me vuelve un poco loco y me estreso.
Me imagino. Bueno. Pero es muy gráfico para explicar todo. Acá recién nos acaba de hacer con la mano y entendimos todo a partir de lo que nos contaba con sus gestos.
Aún yendo a 2000.
Sí, también. Y más en la intimidad de la diaria, más minúscula, pero también importante. ¿Cómo es el tema de la alimentación? ¿Te tenés que poner horarios? Porque por ahí se te desdibuja y se te pasa la hora de morfar, ponele.
Sí, a uno de mis amigos, que también está en todo esto, se les pasa un toque. A veces dicen, me olvidé de comer. Yo no sé cómo. No es como alguien puede olvidarse de comer. Yo siento el hambre y digo,
soy de ese team también.
Tengo que comer. Incluso claro. Mientras trabajo, mientras hago algo, como bueno, hay algo ahí para tener para picar.
Claro.
Un vasito de agua o alguna bebida o algo para tomar mientras tanto. Sí. Soy muy fan del café.
Café.
Muy fan del café.
A energizantes no llegás, o sí le metes también.
Depende, puede ser.
Una noche más intensita, por ahí te hace falta.
Te cuento, la realidad es que los chicos con los que, justamente con los que, con mis amigos y demás.
Sí.
Trabajan con marcas todo el tiempo de energizante. Entonces tengo, digamos, un montón de packs de todo tipo de energizante que te imagines. Entonces, bien. Bueno, a veces no queda otra y bueno, tenés ahí una mano y lo agarrás, lo tomás.
Porque están muy ligadas, ¿viste? Las marcas de energizantes a gamers y a programadores porque saben que están metiéndole ahí horas y horas de atención totalmente. A lo que hacen.
Sí, sí, de hecho yo sí tomé energizante, yo también. Okay. Pero cuando me levanto es un café. Café y ahí a la compu.
Bien, perfecto. bueno, contame el proyecto de Alto.
El proyecto Alto, mucha gente se confunde y dice, bueno, vos le querés cambiar la vida a 3 personas con el proyecto Alto. Pero en realidad lo que sucede es que el proyecto Alto es un proyecto en el que quiero demostrarle a millones ¿Cómo se puede hacer para en un plazo de 6 meses poder conseguir trabajo de desarrollador sin importar quién seas, de dónde vengas, la historia que tengas o la edad que tengas? ¿Qué hice para demostrarlo, para poder mostrarle a todo el mundo cómo hacerlo? Bueno, dije, voy a agarrar a 3 personas, les voy a pagar un alquiler durante 6 meses a cada uno, voy a comprarles una computadora, les voy a llenar de recursos para que puedan involucrarse, solamente aprender para que pueda capacitarlos y en un plazo de 6 meses poder conseguir un trabajo, los 3 puedan conseguir un trabajo. Y todo esto lo voy a registrar, dejado en un solo video, para que cuando se suba y se publique, la gente agarre y diga, ah, mira, esto es lo que hay que hacer, o esto es lo que hicieron 3 pibes, diferente historia, para conseguir 3 trabajos, yo voy a hacer lo mismo, lo sigo. O veo que es el proceso por el que pasaron para repetirlo, para mostrar que todo el mundo puede involucrarse en este mundo y conseguir un trabajo en solamente 6 meses.
Es espectacular.
Excelente, no, es quiero saber todo. ¿Quiénes son los que elegiste? ¿Cómo fue ese casting?
La realidad es que para anunciarlo hice un reel de Instagram, que tuvo creo que 500.000 de visitas o un poquito más, y se inscribieron unas 13.000 personas, 13.500 personas, de a lo que fue elegir entre 13.500 personas.
Por eso, sí, no, obvio.
Y no elegí yo, justamente eligieron 2 personas, me dieron una mano para elegir 2 personas, bueno, yo también elegí al final cuando fueron quedando, pero me redujeron a 1.000. De esas 1.000 se enviaron, lo que sucede es que pasaron por varios procesos. Primero, el primer filtro, digamos, era un filtro de, digamos, el tema de las edades, porque la gente de España que tenía 12 años, 13 años, no me los puedo llevar por temas legales, a alguien que tenga 13 años, digamos, de su país o de su provincia.
Claro. ¿Participaron de muchos países distintos?
Sí, de bastantes lugares de Latinoamérica, la verdad. Okay. Bastante de Perú, de Chile, de Uruguay. Y igual es raro, porque era un 91% Argentina. Y obviamente, por tema de selección, habían quedado de las 12 personas finales que quedaron, había 2 extranjeros y 10 de Argentina. Y bueno, quedaron 3 de Argentina. Uno de Córdoba y 2 de Rosario, que ahora ya están acá en Buenos Aires.
Okay.
Y el primer proceso era justamente esto, ¿viste? Los filtros básicos para, bueno, ver idoneidad. Después el tema del proceso creativo, para ver quiénes eran creativos, algunas preguntas para ver cómo se desenvolvían. Pero no porque los demás no lo pueden hacer y se necesitaba ese perfil, sino que se necesitaba alguien que pueda comunicar en cámara esto. Porque sí, todos pueden hacerlo, todos pueden aprender esto, pero no todos pueden comunicarlo en cámara. Total. Y como el objetivo de esto es mostrarle a todo el mundo cómo hacerlo, se necesita que tengan en cierto punto un carisma de comunicación o una capacidad comunicativa bastante alta para que todo el mundo pueda ver y seguir sus pasos. De hecho, aunque no parezca, los chicos agarraron y se pusieron a crear contenido en Instagram, estos chicos que son seleccionados, para unir a las comunidades y que todos vayan aprendiendo en conjunto, que vayan estando al tanto de todo. Entonces, eso es lo que se buscaba, ¿no? Esa capacidad de mostrarle a todos qué es lo que están haciendo y qué están viviendo para que puedan acompañarlos todos y también pasar por ese proceso. Los que se eligieron son una chica y 2 chicos. Guillermina, que tiene 21 años, Diego, que tiene 22, de Córdoba, y Jonathan, que tiene 27, de Santa Fe.
¿Y hace cuánto están ya acá en Buenos Aires?
Están hace casi un mes ya.
Ok.
Casi un mes. Aprendiendo, ya tienen las compus. Y bueno, de hecho, el primer video para ver cómo fue todo este primer mes, que es excelente, sale el 15, así que estoy muy
ansioso. 15 de ahora, de julio.
Sí.
Hoy lo quiero ver.
Es un video por mes que sale, un resumen mensual.
Está buenísimo, porque funciona como... Nada, él quiere demostrar esta idea de que cualquier persona en 6 meses puede estar ya laburando, no solamente aprendiendo programación, sino trabajando y ganando plata con esto. Y también es un reality, ¿no? Vas a seguir la historia de cada una de estas personas. Un montón de atractivo. Quiero preguntarte lo último, porque sé que te tenés que ir ahora a esta hora, pero ¿cómo te manejás con tu manera de comunicar? ¿Cuánto tiempo le dedicás? ¿Qué objetivos te pones? ¿Cuánto estudias los algoritmos de cada una de las plataformas?
El objetivo de todo esto tarde o temprano es justamente tener el mayor alcance posible y poder impactar. Esto no se mide de forma cuantitativa, es decir, no es como que, bueno, cuando lleguemos a 1 millón de seguidores se consiguió. No, esto se ve más por el impacto. Justamente cuando llegué, digamos, me dijeron, una de las chicas que sabía que venía a hacer programa nos dijo que consiguió un trabajo con tus cursos. Eso es la forma en la que yo lo mido, el impacto que suelo ver día a día por ahí en las cosas que hago, es lo que me indica por ahí de qué forma se viene avanzando. Entonces, a veces no lo mido de forma cuantitativa, pero sí le dedico mucho tiempo al tema de estudiar las estadísticas, entender cuáles son los KPI, la forma en la que entender el contenido que a la audiencia le gusta, le agrada o le cuesta, para repetirlo y mejorarlo. Y la realidad es que toma bastante su tiempo y por eso justamente hay guiones detrás de cada contenido, hay como ver bien qué es lo que se necesita decir y la forma en la que comunicarlo para que ellos lo entiendan bien y para que puedan aprender y al fin y al cabo tenga difusión, porque sí, puede ser un material perfecto, pueden aprender, puede ser todo 10, pero ¿y si no le va bien? Entonces hay un conjunto de cosas para que funcione todo, ¿no? Ya sea a nivel, digamos, educativo y a nivel difusión para que llegue a más gente, para que, bueno, esté más cerca de lograr todo esto, ¿no?
¿Y llegaste a ese punto en donde vos sabés cómo comunicar como para acortar esos pasos y llegar a quien querés que llegue y multiplicarlo?
Sí, 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 sí.
¿Me lo puedes contar?
Sí, obvio. La realidad es que dentro de hay diferentes redes y para, digamos, cada red es un canal completamente diferente y hay que apuntar a audiencias distintas, aunque sean la misma persona. Es como las personas se comportan diferente incluso en la red social. Por ahí en una red social ven una cosa y en otra ven algo completamente diferente, por más que sean la misma persona. Entonces, a veces no hay que encasillar personas, sino que hay que encasillar comportamientos basados en las diferentes redes sociales. En cada red social hay un comportamiento diferente. Hay que entender el comportamiento y cómo se comportan ante el contenido para ver la forma en la que le beneficia por ahí a la red, ¿no?, ese comportamiento, para crear contenido en base a eso. Por ejemplo, YouTube le beneficia el watch time, el tiempo de visualización, la cantidad. A veces no es que vean más tus videos, a veces es que por ahí, si ven un video tuyo y después ven otro, no es lo mismo que si ven un video tuyo y después ven 10 de otros. Tu video fue el pie de ver 10 de otros. Bueno, pero se recomienda igual el tuyo. ¿Por qué? Porque, digamos, tu video fue la puerta para que se sigan quedando mucho más tiempo en YouTube. Claro. Hay un conjunto de cosas que tenés que aprender a hacer y ver justamente la cantidad infinita de métricas que tienen redes como YouTube para que puedas entenderlo y hacer que justamente el público sea mejor, que de hecho te tiran una estadística, digamos, de la audiencia increíble para que vos puedas entender y desglosar
cada parte. Muy refinada y con mucha data,
exactamente,
claro.
Y entender qué tenés que hacer para justamente llegar cada vez más a esta audiencia. Y cuando entendiste qué audiencia tenés, cuando entendiste a quién les hablas y cuando entendiste qué es lo que pensás que les puede gustar, lo haces y tenés resultados. Y ahí el mismo proceso siempre. Probar, medir y aprender. Probar, medir y aprender.
Súper interesante.
En serio, necesito... hoy dejé un tender que no sé cómo abrir porque lo enrosqué. necesito para toda mi vida y que me lo expliques así porque es fantástico. Y es un don realmente.
Sí, total.
Hay gente que la tiene re clara, pero que no sabe quizás expresar o no tiene esta cosa como tan de docencia, tan entendible.
Sí, de nueva docencia, ¿no? Con un objetivo claro y hasta te diría de evolución humanitaria. O sea, sacarnos de encima todos los cánones que nos metieron en primaria, secundaria, la educación tradicional, para darte cuenta que podés seguir aprendiendo y aplicarlo después, esos conocimientos, para tener una vida mejor, inclusive. Así que súper enriquecedor. Y me encantó que hayas venido. ¿Qué edad tenés? Te pregunto al final de esta charla.
Tengo 20 años. Los cumplí 20. Hace un mes y una semana.
Te decía 28 y le creías también. Te decía, no sé, nada, buenísimo habernos sacado el prejuicio de la edad de la cabeza.
Sí, porque... eso pasé mucho. Como arranqué hace bastante, imagínate lo que...
Claro, recién 20 años tiene, ¿no? Estás para hacer grandes cosas como programador, como comunicador, como divulgador. Me encanta lo que estás haciendo, Lucas. Es súper interesante. Vamos a seguir de cerca ese proyecto Dalto. Búsquenlo así en las redes con ese hashtag, y si no, también en el canal de Lucas ahí en YouTube o en sus redes, @soydalto. Hermoso tenerte en el programa. Gracias por venir hoy.
Un placer, gracias por la invitación. La pasé muy bien, la verdad.
Un placerazo.